Bien, habiendo escuchado sus alegatos de conclusión, voy a manifestar las siguientes consideraciones en este sentido. Primero que todo, debo señalar a los involucrados que están verificados los presupuestos procesales para introducirnos a resolver de fondo la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la entidad vigilada, asociadas particularmente al reporte de centrales de información del producto financiero que tiene el señor Santos con la entidad Banco Davivienda. A la luz de los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Y esto lo quiero poner de presente en la medida en que, en el marco de los alegatos de conclusión, es más, desde la presentación de la demanda, el abogado de la parte activa ha introdu o introdujo en su oportunidad una petición asociada a la prescripción del título valor, motivo por el cual le fue inadmitida la demanda y luego a su turno procedió a subsanarla, circunscribiendo el litigio al reporte ante centrales de información. Te contará de señalar que la naturaleza de esta acción deviene de una protección al consumidor financiero en relación o basada en esa asimetría que hay entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros. Asimetría que deviene de la posición, del diseño, de la colocación de los productos y por ende, pues el legislador ha buscado a través de esta acción especial y esta jurisdicción especial enmendar esa circunstancia de asimetría desde el momento de la colocación del producto, su diseño, la información y pues en la medida en que estos son contratos masivos y la negociación de los términos igualmente, pues es bastante limitada en el desarrollo de la libertad contractual. En este sentido, debo dejar claro que desde el momento en que se admitió esta demanda, le fue indicado al abogado de la parte activa que este no es el escenario para solicitar una prescripción extintiva. Es más, en gracia de discusión, y esto para ilustrar a la audiencia, pues la prescripción como mecanismo, como uno de los modos de extinción de las obligaciones que, como bien lo señaló el abogado en sus alegatos de conclusión, está en el Estatuto Civil, debe ser invocada por quien requiere beneficiarse de sus efectos. Y sí requiere declaración judicial en la medida en que la prescripción es renunciable. Es más, debe ser alegada conforme lo dispone el Estatuto Procesal Civil, a su turno como la nulidad relativa y la compensación respecto de quien, reitero, quiere beneficiarse de los términos. El hecho del paso del tiempo y la no presentación de un proceso ejecutivo, como lo aduce el abogado de la parte activa en sus alegatos de conclusión, invocando una cláusula aceleratoria de la obligación, pues no significa que la obligación esté prescrita y que se convierta solo con el transcurrir de los años en una obligación natural. Para que eso suceda, debe existir declaración judicial y esto da seguridad jurídica a los involucrados en cualquier proceso. Y esto da certeza y confianza legítima. Ahora, que por política la entidad financiera no haya iniciado el proceso ejecutivo y haya resuelto vender la cartera es una circunstancia que está en el marco mercantil y que por demás, pues no está limitada, porque esto no está limitado en la relación contractual, porque no es intuito personal. Previo a centrarnos frente al asunto de la controversia y dejando pues ya atendida lo asociado a la prescripción, a la cláusula aceleratoria, me voy a introducir a lo que nos compete en el asunto. Y es importante recalcar que la actividad financiera es considerada de interés público y por tanto se le irradia no solamente las obligaciones estipuladas en el contrato, sino también principios que están en la Constitución, artículos 78 y 335, y a su turno los principios que están en el artículo 871 del Código de Comercio. Este es el principio de la buena fe objetiva y el marco general que está estipulado en la ley 1328 del 2009, que es la ley del consumidor financiero, y de manera subsidiaria los principios de la 1480 del 2011, que en términos generales aplica al sector real. Esto tiene una justificación, como ya lo ha señalado, pues la entidad vigilada es un profesional, desarrolla de manera masiva esta actividad y pues debe acatar y acreditar en el desarrollo del proceso el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. En este escenario, introduciéndonos o pues analizando el caso en concreto, estamos ante un contrato de mutuo, el cual no está en discusión en el presente caso. Que el demandante haya señalado que viene una tarjeta de crédito y que a su turno de las documentales que reposan dentro del plenario se evidencia que es la obligación 4412 que deviene de una normalización de la obligación, lo cierto es que nació en el año 2016 para normalizar esa obligación que fue colocada en el año 2014. Y en este marco es importante acudir a la definición del mutuo. Definición que no se encuentra en nuestro estatuto mercantil y que por ende, conforme lo dispone el 822, hay que acudir a las normas del Código Civil, teniendo claro que este mutuo es de índole remuneratorio, es decir, es de préstamo de una cosa cierta, fungible, a cargo de restituir otras del mismo género y calidad como lo es el dinero. Pues en este asunto es de índole mercantil y pues no se restituye solamente lo mutuado o lo prestado, sino los intereses pactados en el marco del contrato. Circunstancia que no hay discusión alguna sobre su colocación, su información en la tasa. Es más, se ha confesado desde la presentación de la demanda que no se ha realizado ningún pago. Es decir, aquí el demandante pues tuvo, como bien lo señaló, una situación de liquidez difícil y que por tanto pues le impidió realizar el pago de la obligación y entró en mora. Mora que a la fecha continúa. Y en ese sentido, pues vamos a introducirnos primero a la verificación o los generales de ese habeas data financiero en el caso en concreto. Previo a entrarme a ello, y es que así lo indicó el abogado de la parte activa en sus alegatos y trajo a colación. Es más, el mismo poder dante, el señor Santos, indicó en su interrogatorio, en su relato, que la ley de borrón y cuenta nueva y que pues estaba cobijado bajo la misma. Es importante recordar que esa ley de borrón y cuenta nueva es la ley 2157, del año 2021, la cual se introdujo un régimen de transición desde el 29 de octubre del 2021 hasta el 30 de octubre del 2022. Esto es, esta norma no le es aplicable a este caso en concreto porque la mora que ha sido reconocida por nuestro demandante deviene desde el año 2017. Por tanto, las normas son irretroactivas. Y en ese sentido, pues es importante recordar esos principios de aplicación de la ley en el tiempo. Mal podría esta delegatura traer a colación una norma que no le es aplicable al asunto objeto de la controversia. La norma aplicable en el presente caso es la ley 1266, que es la que cobija lo asociado a la habeas data financiera. Dejando sentado que no hay aplicación de esta norma por la irretroactividad de la ley, principio conocido por los abogados en el marco de la ley en el tiempo. Y es más, es que la misma ley estableció un régimen de transición. Y en ese sentido, pues, no es de recibo invocar esta disposición, la cual, y en gracia a discusión, pues, sí podría ser requerida al no vigilado, que es promociones beta, que no es parte de este proceso y quien adquirió esta obligación desde el año 2018. Para ser más concreta, junio del 2018, como lo declaró la representante legal en su interrogatorio de parte y se vio reflejado en la comunicación del 8 de septiembre del 2022 con destino al demandante a su correo electrónico, reconocido que no lo consultes otra cosa, y a la dirección física que fue ratificada en el marco de este escenario donde habita o donde está domiciliado el aquí demandante desde hace más de 4 años. Entonces, vamos ahora a pasar al tema de la habeas data, pero previo a ello debo señalar una cosa muy importante porque también lo han expuesto en el marco de este proceso y han traído a colación la novación, circunstancia pues que no tiene aplicación porque además ni siquiera ha habido ánimo novandi de las partes y para que exista la novación como mecanismo de extinción de las obligaciones, bien lo dijo el abogado de la parte activa, pues debe estar el ánimo. Y aquí no hay ninguna novación de la obligación. Aquí lo que hubo fue una normalización de una obligación en el año 2016, la cual hoy en día sigue insoluta y no ha sido pagada. Respecto de la cesión de la cartera y de la obligación que nos compete aquí, reprocha el abogado de la parte activa que no hubo esa notificación o aceptación por parte del cedido, es decir, del deudor, respecto de su nuevo acreedor para que éste pues empezara a cobrarle. Al respecto es importante traer a colación el artículo 887 del Código de Comercio, el cual es aplicable a este asunto porque estamos hablando de contratos mercantiles de ejecución sucesiva. Y cuando una de las partes pretende o hace sustituir por un tercero en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, se puede hacer sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, sino por ley o por estipulación de las partes, o porque está limitada dicha sustitución, o porque son contratos intuito personae. Así lo dice la disposición. Y en este caso en particular, la obligación a cargo del señor Santos, pues no existe ninguna estipulación que prohíba esa cesión de la obligación, y más aún cuando la misma representante legal señaló que por política, en interrogatorio al abogado de la parte activa, le dijo, ¿por qué usted no me lo ha ejecutado? ¿O por qué no utilizó la cláusula de aceleratorio? Le dijo, pues por política.
Creo que nos quedamos en audio.
Creo que es internet, es conexión, más sí. Que audio.
Ok, gracias, Doc.
Disculpenme. Entonces, denme un segundo, reanudo la grabación, 2023-3680. Como venía indicando las consideraciones de la providencia asociadas pues a la cesión de la cartera, señalo que en este caso no se requiere pues esa aceptación expresa del contratante cedido porque así la misma dinámica mercantil de los procesos de tracto sucesivo pues permite la cesión de la cartera. Es más, dentro del plenario se evidencia que efectivamente la cesión se dio en junio del 2018, circunstancia que igualmente era conocida por el demandante desde el momento en que, como lo señaló en su relato, en el año 2019 acudió a la oficina de Murillo Toro, que había de la vivienda, y un asesor le indicó que la obligación ya no la tenía el Banco de la Vivienda, sino la compañía Beta. Circunstancia además que del acervo probatorio, esto es de las documentales que reposan dentro del plenario, que no han sido ni tachadas ni desconocidas conforme lo dispone el 244 del Código General del Proceso, por tanto se presume su autenticidad, Se le informaron en el, se le informó al correo electrónico del aquí demandante el 8 de septiembre del 2022, pues la sesión de la cartera, ante la altura de mora de más de 300 días por parte de la entidad financiera. Pues por parte del consumidor financiero a cargo de la entidad financiera. Retomemos entonces el tema asociado a la aplicación de la BEAS Data financiero a la luz de la ley 1266 del 2008, haciendo una precisión que ya la había manifestado con anterioridad. No obstante, es importante recordarla, y es que, claro, la permanencia o la caducidad de ese dato negativo de la obligación a cargo del consumidor financiero es de 4 años una vez se extinga la obligación, como a través de cualquier modo de la extinción de las obligaciones. Esto es, pues, el pago o la prescripción declarada, porque recordemos que el simple paso del tiempo no extingue las obligaciones así no sean cobradas o no se haya hecho uso de esa cláusula aceleratoria de la obligación. Y en el caso en particular, pues el nuevo acreedor desde el año 2018 está recaudando, la circunstancia que además es aceptada por el consumidor financiero, tan es así que hasta, como lo manifestó en su interrogatorio, hace 8 días le dijeron que pagara 700 mil pesos, pero ni siquiera fue Banco Davivienda quien lo llamó, sino Beta, quien es el nuevo acreedor que le está cobrando la obligación. Recordemos que la responsabilidad asociada a la BEAS Data financiero deviene de un contexto de derecho de crédito. Por ende, somos competentes para conocer, porque estamos en el marco o en el terreno exclusivo y limitado asociado a ese negocio jurídico que ya señalamos es un contrato de mutuo. Por ende, es contractual y está asociado a las actividades de recolección, procesamiento y circulación de los datos del deudor, que tiene origen en varios tipos de convenciones, en operaciones activas o en operaciones pasivas. En este caso, estamos ante una operación activa, es decir, la entidad financiera es acreedora de una obligación que le mutuó al aquí demandante y a su turno, pues, este debe pagarle, como ya lo indicamos. Y este habeas data financiero, pues recuerden que tiene un arraigambre constitucional en la administración de los datos, conforme lo dispone el artículo 15 de la Constitución. Y esta ley estatutaria ha sido reglamentada por los decretos 1727 del 2009 y 2952 del 2010, que conciben los principios de veracidad y temporalidad, los cuales establecen que la información contenida en los registros no solo debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable, comprensible, sino también útil para los fines del banco de datos. En ese sentido, pues recordemos que la fuente de la información es la entidad financiera, o más bien, fue la entidad financiera hasta el año 2018, fecha en que vendió la cartera. Y como bien se puede registrar en las centrales de información, en el caso en concreto que están a derivado 14, Data y Sifin, la entidad financiera registró esta obligación hasta ese año. Y ya con posterioridad, quien funge como fuente de esa información es el nuevo acreedor, esto es, para términos, qué pena que sea tan coloquial, pero pues es promociones y cobranza Beta, yo lo denomino en adelante y lo denominaré Beta, que es la compañía que actualmente es la acreedora de la misma. Respecto a la temporalidad, o más bien, de ese reporte ante centrales de información, tiene varios fines, de acuerdo con la ley estatutaria, artículo 14. Uno, que es la moralidad del pago o el historial del crédito, que es la reputación o hábito. 2, que es el nivel de endeudamiento, y 3, la calificación ante centrales de información. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 3 de abril del 2019, componencia del magistrado Tolosa, ha señalado que frente a esas tres aristas, ¿qué significa o para qué son útiles? La primera de ellas es para ver si la persona honra regularmente las obligaciones adquiridas. La segunda es para que se haga un examen de la capacidad de pago del titular de la información para evitar sobreendeudarlo, previniéndole que se le otorgue un crédito en determinado monto o con determinadas garantías. Y el tercero, que está asociado a la calificación, pues es más de orden técnico, es una calificación trimestral que tiene criterios financieros contables, que analiza el cumplimiento del pasado presente de la obligación o del responsable de la deuda a fin de establecer los términos cuantitativos de su estatus como deudor. En el caso que estamos analizando, se cuestiona o se reprocha ese reporte ante centrales de información de la entidad financiera. Para que ese reporte sea legalmente válido, se debe remitir una comunicación previa a la luz de la ley 1266 del 2008. Como lo señalaba, con la ley de ahorro y cuenta nueva, reitero, no le es aplicable, pero en esa exige a estos montos que son de menos de $1,000,000, dos comunicaciones, pero esa, recordemos, la ley no es irretroactiva, no le es aplicable. La ley aplicable es la ley 1266. Y aquí sí se evidencia, como lo ha señalado la abogada de la entidad financiera, que se remitió al correo electrónico esplendor555@hotmail y a la dirección calle 1B bis 1131 es Bogotá, los extractos del producto financiero. Extractos en el que se lee o se le informa al consumidor financiero que si su obligación está en mora, deberá ponerse al día, so pena de ser reportado ante centrales de información. Las leyendas se encuentran en la parte inferior, legible, del extracto. Ahora, que el consumidor financiero no lea su extracto es una circunstancia que le compete de las buenas prácticas que debe acotar o adquirir el consumidor financiero a la luz del artículo 6 de la ley 1328, y eso no significa que el hecho que no lo haya leído o que no abra el correo desde hace años atrás, como lo indicó él en el año 2017, y que tampoco hubiese actualizado sus datos ante la entidad financiera, pues pretenda entonces ahora indicar que la comunicación no se efectuó, cuando sendas pruebas documentales reposan dentro del plenario. En ese sentido, respecto de la comunicación previa que exige la ley 1266, se encuentra acreditado su cumplimiento. E igualmente observa esta delegatura, pues que de los reportes que reposan a derivado 14 y derivado 15 de data Sifin Experian, al momento del momento de la fecha de emisión de esta sentencia, pues la obligación ni siquiera reporta dato negativo por parte de esta obligación. Reitero, porque como lo señaló la representante legal, pues esta se reportó hasta el mes de junio del 2018, fecha en que se vendió la cartera, y ella hasta ese momento procedió a realizar los reportes ante centrales de información como fuente. Ahora el llamado a realizar los reportes, como bien se extrae del reporte de Sifin a derivado 15 de esta obligación, es promociones y cobranza beta. Y promociones y cobranza beta, efectivamente, ahí se registra el reporte de esta obligación con una altura de mora como el comportamiento real de la deuda insoluta. En este sentido, pues esta delegatura, de todo el análisis que se ha expuesto y del acervo probatorio recaudado en el marco de esta actuación, identifica dos cosas. Primero, que la entidad financiera realizó el cumplimiento o ejecutó el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. Segundo, que en este momento no es la fuente de información de cara a centrales de información para efectos de la permanencia del dato negativo, en la medida en que su nuevo acreedor, como bien lo conoce, el señor Santos, pues es la compañía Beta. Y en este sentido, ante la prosperidad de esta excepción que aniquila las peticiones de esta demanda, pues esta delegatura se abstiene de pronunciarse sobre las demás, en la medida en que esta honesta con la declaratoria de la prosperidad de esta excepción, pues se despachan desfavorablemente las súplicas de la demanda. Igualmente, esta delegatura no encuentra probadas las costas dentro del proceso, por tanto me abstengo conforme lo dispone el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, condenar las mismas o hacer una condena asociada a las costas procesales, dejando claro pues que la excepción de cumplimiento del Banco de Davivienda de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la ley 1266 pues es suficiente para atender las súplicas de esta petición. Señores, los escucho.
Sin reparo, su señoría.
Sin reparo, doctora Diana Carolina, muchísimas gracias.
Que estén muy bien. Hasta luego, señores.
Gracias.
Gracias.
Gracias, doctora.
A ustedes, señores, que estén bien. Adiós.